Buenos días, mi querida audiencia de Por Cristo y su Palabra. Les habla el pastor Enrique Sarria de la Iglesia del Valle Central. La razón por la que quiero hablar con ustedes hoy es porque necesito de su ayuda para continuar en el aire. Llevamos ya casi 9 años trayendo la palabra del Señor cada martes en la mañana, lo cual es un honor. Si usted se ha beneficiado de este ministerio, le ruego que considere dar una ofrenda mensual para así poder seguir trayendo el mensaje a muchos hogares, a muchas personas que necesitan escuchar el llamado de Dios a través de su palabra. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California, 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194, Modesto, California, 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay 3 maneras que lo puede hacer: P.O. Box, página de internet o la aplicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga. A continuación, les dejo con el mensaje para el día de hoy, la humildad de Jesús, primera parte. No es leer y correr a una conclusión, porque usualmente la conclusión que sacamos viene de lo que hemos oído, de experiencias que hemos tenido, de tradiciones o mensajes que hemos escuchado que no son fieles al texto. Entonces traemos todo eso y se lo ponemos a la Escritura y no podemos escuchar a Dios. No lo podemos escuchar. No podemos escuchar lo que el texto habla por sí mismo. Entonces el proceso para formar un mensaje, una predicación, demanda observar el texto. Igual es el mismo para el que lee la Biblia. Lo que pasa es que el que predica tiene que tomar más tiempo. Pero es observar el texto, leer las palabras, tratar de entender el orden en que están puestas allí, por qué hay cosas que parecen como que no cupieran aquí, pero si están allí, el Espíritu Santo fue el que lo inspiró, tiene que tener un propósito, tiene que tener un lugar por la razón que se encuentra allí. Entonces, se observa el texto, se observa la palabra, sin traer ninguna opinión sobre él, sin llegar a ninguna conclusión, sino leer y leer y leer y observar y pedirle ayuda al Señor y estar allí, no tratando de recibir algún tipo de revelación, nada de eso, sino poder ser iluminado por el Espíritu Santo para entender qué dice allí. Entonces es importante tomar tiempo para ver lo que contiene allí sin irse a ningún otro lado. Algo que yo recomiendo a las personas con sus Biblias, no use una Biblia de estudio. Cuando usted lea la Biblia, no use una Biblia de estudio, no es lo mejor. No es lo mejor porque usted va a correr al comentario que hizo ese comentarista y él no es el Espíritu Santo. Puede ser muy buen comentarista, pero él no es el Espíritu Santo. Entonces, es mejor cuando usted usa una Biblia que no tiene comentarios, porque usted se acostumbra a depender más del Señor. Entonces, va a tener mayor crecimiento espiritual. La Biblia de estudio se usa como una ayuda a un lado, pero no como su Biblia de lectura regular. No creo que es lo mejor. Entre menos notas traiga una Biblia, mejor que las notas sean las que usted pone allí, no las que ya trae. Y si tiene una Biblia así, esa la usa como una ayuda, pero no como su texto principal. Y sí deja que el texto esté hablando por sí mismo. Y no se trata de ir a la Biblia, esto es importante, iglesia. Usted no va al texto buscando qué me dice Dios. Usted no es el centro. Usted no es el centro de ese mensaje. El centro de ese mensaje es lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer en general, pero no es usted. Porque tomar esa avenida a ver qué me dice a mí es egoísta y lo va a llevar a conclusiones que no son buenas. Usted se mete bajo la autoridad de ese texto y deja que la palabra sea la que hable. Así no termina manipulando y diciendo algo que Dios no dijo. Y todos tenemos lucha con eso porque la humanidad siempre está allí al frente. Y el título que le he dado a este mensaje en la porción que vamos a cubrir en Mateo es La humildad de Jesús. Mateo 17, versos 22 al 27. Y hay tres áreas que hay en este texto. Hay una en especial que parece desconectada de lo demás, pero al final, cuando termine de presentar el mensaje, quiero hacer la conexión con esa parte primera, así que téngame paciencia. Al principio el Señor habla de su muerte, después vienen hombres que hablan acerca del pago de los impuestos y después el Señor le contesta a Pedro qué sucede allí. Esas son las tres áreas que vamos a ver. Pero en esas tres áreas, el texto deja ver algo en particular, la actitud del Señor Jesucristo frente a estas tres áreas que yo veo aquí. Y eso es lo que quiero que miremos. Entonces leamos el texto, dice verso 22 al 27. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Padre, oramos pidiéndote ayuda para comprender lo que tú inspiraste a Mateo al recordarle estos hechos y que él lo escribiera así. Entonces, los tres puntos son, el primero, Jesús se somete al cumplir el plan del Padre. Segundo, Jesús se somete al gobierno del hombre. Y tercero, Jesús se somete a instruir a su discípulo. La vida del Señor, toda la vida del Señor es en sujeción, toda. O sea, no podemos decir, este es el texto que muestra sujeción en Jesús. No, este es un texto que muestra esa característica de la vida del Señor. Y esa característica es una característica de humildad. La característica principal de la humildad tiene que ver con el sometimiento y la obediencia. Estuvimos orando hace un poco acerca de eso. Estamos orando por humildad en realidad. Y la sumisión es a una autoridad superior. En este caso, la autoridad superior que Jesucristo está exaltando todo el tiempo es el Padre. Jesucristo no es inferior al Padre, pero al tomar la forma de hombre, está viviendo en sumisión al Padre. Está exaltando al Padre con todas sus acciones. Es lo que Él hace. Y quiero que miremos cómo Jesús se somete a cumplir el plan del Padre. En los versos 22 y 23, cuando Él anuncia su muerte de nuevo, dice, estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando estaba leyendo esa parte, me tomé el tiempo de regresarme y mirar todo lo que hemos estudiado acerca de todas las veces que Jesucristo anuncia su muerte y las características que encontramos allí y cómo Él está usando esto para instruir a sus discípulos. En Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Un mensaje clave en el ministerio del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y les empieza a enseñar, lo vimos allá, después de que los discípulos reconocen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro hace esa confesión. Entonces él empieza allí a hablar de su muerte y de su resurrección. La primera vez que Jesús habla de su muerte y de su resurrección es tan chocante, es tan fuerte para los discípulos escuchar esto que Pedro, y ya lo vimos, lo llama aparte, le dice, no suceda esto contigo, Señor. La respuesta de Pedro es drástica, pero inmediatamente cuando miramos la respuesta de Jesús a lo que Pedro dice, es una respuesta todavía más drástica cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces estamos viendo algo abrupto en ese momento cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección por primera vez. Después en 17:9 les dice: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. La reacción de los discípulos entonces es, porque han visto la transfiguración del Señor, le preguntan acerca de Elías. ¿Cómo es que tú vas a morir? ¿Pero por qué dice que Elías ha de venir antes? Ya explicamos eso, dice, ahora tú estás aquí. Él les explica, y en el verso 12, capítulo 17, así también el Hijo del Hombre va a padecer, otra vez cuando dice padecer está refiriéndose a su muerte, a manos de ellos. Y la respuesta de los discípulos entonces es, entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero si se fijan, nunca los discípulos se refieren a la muerte del Señor directamente. Primero hay oposición, después hay la pregunta de Elías, después hay un entendimiento que hablaba de Juan el Bautista, pero en ninguna de las ocasiones ellos se refieren a la muerte directamente. En el 22, que es el que estamos estudiando ahora, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Cuando dice va a ser entregado, Jesucristo está hablando de traición. No dice que va a ser capturado, dice va a ser entregado. El que lo puede entregar es el que lo conoce, obviamente. Está hablando de Judas y va a ser entregado. Su propia nación lo traiciona en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y la respuesta de los discípulos ante este anuncio dice que se entristecieron mucho. El énfasis que está haciendo Mateo cuando dice que se entristecieron mucho, no dice les dio tristeza, se entristecieron mucho, casi en lo que conocemos hoy como depresión. Se entristecieron profundamente. Fue, otra vez vemos una reacción fuerte en parte de ellos, más pasiva, pero todavía ellos no entienden, porque ellos no entienden, están entristecidos. Pero lo que vemos es que el Señor Jesucristo, a pesar de todas estas reacciones que están sucediendo, cuando Él anuncia su muerte y su resurrección, jamás se aparta del plan de Dios y persiste en presentar el plan de Dios. Lo que Cristo está hablando cuando dice, voy a morir y después voy a resucitar, Él no está tratando de llamar la atención hacia Él, como a veces nosotros pudiéramos hacer. Ay, me duele aquí. Y al otro día, ay, me duele aquí. Ay, me duele aquí. ¿Qué quieres? ¿Que te estén mirando donde te duele? Los que trabajan en hospitales saben de qué estoy hablando. Hay gente que le encanta hablar de sus dolores porque quieren que el centro sean ellos. Quieren ser vistos. No es lo que Jesucristo está haciendo. Jesucristo está poniendo el enfoque en el plan de Dios. Mire, lo que dice Hechos 2:22-23, cuando después de su resurrección y su ascensión, Pedro, que fue el que le decía, no te ocurra tal cosa, Señor, y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, mire lo que él predica, la primera vez que él predica, Hechos 2:22-23, dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero lo clave en lo que está diciendo Pedro aquí en esta predicación, el verso 23, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Cuando Jesús está anunciando su muerte a sus discípulos, Él está mostrando su sumisión total al plan de Dios. Pedro después dice, ese era el plan de Dios. Te lo mataron, pero era el plan de Dios. Y Jesucristo voluntariamente se está sometiendo a eso. Muestra una condición de humildad en Él. Y Jesús repetidamente tiene, regresando a Mateo, le tiene que enseñar a sus discípulos acerca de esta parte de su ministerio aquí en la tierra, su muerte en la cruz. Para eso Él había venido. Y era necesario seguirlos instruyendo y ayudarles a entender. Pero es tan difícil para ellos entender lo que el Señor se los da y sigue con otra cosa. Se los da, sigue con otra cosa. Se los da y sigue otra vez. Sigue la narrativa con otra cosa. Continuamente Jesús afirma que sufrirá a mano de los líderes religiosos de Israel. Y en los siguientes versos le enseña a Pedro una lección en cuanto a la obligación del creyente con el gobierno humano. Aquí parece como que se desconecta el texto con lo que acabamos de decir. Y Jesús afirma que aun a pesar de ser injustamente maltratado por los que gobiernan en Israel, Él está dispuesto a someterse. y a cumplir el plan de Dios, a vivir sometido porque es para la gloria de Dios. Si pudiéramos sacar una aplicación de allí, cuando Jesús anuncia su muerte, está hablando sufrimiento que viene más adelante, esa es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. El creyente a veces tiene que pasar por sufrimiento, pero tiene que revisar su corazón. ¿Por qué lo está anunciando? ¿Por qué lo anuncia tanto? ¿Por qué prevalece tanto en su conversación, en sus palabras? ¿Porque quiere llamar la atención hacia sí mismo? ¿O porque está queriendo glorificar a Dios en medio de su sufrimiento, porque sabe que ese es el plan perfecto de Dios, y se somete con humildad y pasa por allí sabiendo que el Señor le va a ayudar? Hay que distinguir una cosa de la otra. Segundo, Jesús se somete al gobierno del hombre, versos 24 y 25. Ya vimos que Él se somete al plan de Dios, ahora nos movemos a que Jesús se somete al gobierno del hombre. Versos 24 y 25, la primera parte del 25 en particular. Verso 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Un dracma es una moneda de plata que pesa 43 gramos, son 43 gramos de plata. Y eso equivalía a un denario. En dracma, lo mismo que un denario. Se dice, yo conozco el peso mexicano, el dólar, pero no sé de qué me está hablando. El denario equivale al sueldo de un día de trabajo. Entonces, un dracma, lo mismo que un denario. El impuesto son 2 dracmas, o sea, 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo. Con eso pagaban este impuesto. Este impuesto estaba diseñado en Éxodo capítulo 30, versos 11 al 16. Dice que era para cuando contaban a los hombres de Israel, los que eran mayores de 20 años de edad, cada uno pagaba este impuesto para el templo y lo usaban para mantener el templo, para los sacerdotes, para los sacrificios, para todo lo que funcionaba allí. Porque Israel estaba bajo una teocracia. Entonces ese impuesto lo pagaban así. Por eso no predicamos el diezmo ahora hoy en día, porque tendríamos que predicar impuestos. Y no podemos, porque nadie sostiene a la iglesia por pagar un impuesto. No es una teocracia. Estamos bajo un gobierno al cual pagamos impuestos. Y ustedes están en esas pagando impuestos fielmente, ¿cierto? Sin mentir en los impuestos, ni en los taxes, ni nada de esa onda. Sino pagando lo que hay que pagar, de eso trata aquí. Pero en este caso es el impuesto del templo. Los romanos le habían permitido a los judíos, porque acuérdese, los que gobiernan es Roma. El que cobra los impuestos es Roma. Pero aquí dice que los que están cobrando los impuestos no son romanos. Ellos son judíos. No están cobrándolo para Roma, lo están cobrando para el templo de los judíos. Y la intención de los que cobraban el impuesto al decir, hacen la pregunta, ¿tu maestro no paga el impuesto? Hay malicia en esa pregunta. Y van con Pedro porque reconocen a Pedro como el líder de los discípulos. Y le preguntan a Pedro por Jesús en lugar de preguntarle a Jesús, porque están metiendo cizaña con esa pregunta. Porque lo que ellos están buscando es algo en lo que Jesús no esté sometido. Estamos hablando de la humildad de Jesús. En lo que Jesús no esté sometido, que Jesús esté en rebelión a lo establecido por Dios, el gobierno es establecido por Dios, lo del templo había sido establecido en el Antiguo Testamento. Obviamente ellos seguramente estaban usando ese dinero malamente, porque Jesús cuando va al templo le dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ellos quieren cuestionar y poner una trampa para tener algo de qué acusar al Señor Jesucristo por no vivir de acuerdo a lo establecido en cómo vive la sociedad en ese tiempo. Y la respuesta de Pedro, verso 25, y esto me sorprende, este es un detallito nada más, pero a mí me sorprende cuando estudio la vida de Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro cuando Jesús llamó a Pedro? ¿Qué caracterizaba a Pedro? Hablaba mucho. ¿Quién era el primero en hablar? ¿Pedro? ¿Cuál fue el primero cuando el Señor venía caminando sobre el agua? Señor, mándame, si eres tú, yo quiero ir allá, yo quiero caminar contigo. Cuando Jesús anuncia la primera vez, es necesario que el Hijo del Hombre muera y después resucite. Señor, no te pase tal cosa, se lo lleva a un lado y empieza a hablar. Pero aquí, cuando le dicen, tu maestro no paga el impuesto, y la respuesta de Pedro es, sí, y no dice nada más. Y yo, ups, ¿qué le pasó a Pedro aquí? ¿Algo sucedió con este hombre o algo está sucediendo con él? Y se me hace interesante, nomás dijo sí. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que Jesús vive bajo su misión. Jesús es obediente al Padre, Jesús es obediente a todo lo que el Padre le dijo que viviera aquí en la tierra, de acuerdo a lo establecido por Dios aquí en la tierra. Nos movemos al punto 3. Jesús se somete a instruir a sus discípulos. Verso 25, la segunda parte del 27. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Seguramente que Pedro, después de que dijo que sí, todavía en su corazón traía algunas preguntas. Porque Pedro sabía los que estaban cobrando el impuesto, lo que representaban, y él ya había conocido lo perverso que era el templo, el negocio que hacían cuando la gente traía sus ofrendas. La gente pobre traía su paloma. Algunos de los pobres solo podían ofrecer una paloma. La revisaban y le decían: esa paloma no sirve. Tienes que ser una paloma de las que vendemos aquí en el templo. La paloma normalmente valía $5 y en el templo se la vendían a $50. Y le decían: tiene que ser esta paloma, la que tú puedas usar allí. Él sabía lo perverso de esa situación. Entonces, seguramente que trae preguntas en su corazón. El texto no lo dice. Lo que dice es que él entra en la casa y que Jesús se anticipa antes de que él hable. Jesús le está ayudando para que no hable tanto. Le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces Jesús está mostrando su omnisciencia aquí con Pedro. Al hablarle conforme lo que él trae en su mente y en su corazón, y le empieza a mostrar la verdad con preguntas. Verso 6 dice: Pedro le respondió: de los extraños, o sea, los impuestos los cobran de los extraños, porque en ese entonces los reyes, obviamente, a su propia familia no le iban a cobrar impuestos, cobraban a los extraños, los que no eran de la familia, para sostener el reino y todo lo que ellos hacían. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, o sea, los hijos no tienen que pagar. Si Jesús hubiera parado la plática aquí, cuando dice los hijos están exentos, los creyentes, nosotros, tendríamos razón para no solamente oponernos a los impuestos, sino oponernos al gobierno, protestar contra el gobierno, salir a la calle y hacer protestas contra el gobierno, si Jesús hubiera parado la plática aquí. Porque dije, los hijos están exentos. Si usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. Si usted es un creyente, entonces, si él hubiera parado aquí, usted no tiene que someterse a ningún gobierno. Usted pudiera ir en contra de cualquier gobierno. Pero estamos a la mitad del camino, no hemos terminado. Jesús, el Hijo de Dios, él no tenía que pagar el impuesto del templo. El templo fue construido para honrarlo a él mismo. Jesús es el dueño y el Señor, no solo del templo, sino de todo el universo, el que sostiene todas las cosas. No tiene sentido que él tenga que pagar ese impuesto. No tiene sentido. Él llamó el templo la casa de mi Padre. Él declaró en Mateo 12:6, aquí hay uno mayor que el templo. Él se declaró como mayor que el templo, hablando de su deidad. Él tenía el derecho a no pagar el impuesto del templo. También tenía derecho a no sufrir, porque él es el Hijo de Dios. También tenía derecho a no ser humillado, porque él es el Hijo de Dios. También tenía derecho a no ser perseguido, porque él es el Hijo de Dios. Pero resulta que Filipenses 2:7 dice que él se despojó a sí mismo y se limitó en el derecho que le pertenecía como Dios y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es humildad. Lo que Jesucristo le está mostrando a su discípulo es humildad. Lo que la palabra nos está dejando ver es la actitud de humildad que el Señor mantuvo en todo tiempo, aún teniendo todos estos derechos. Él se limitó. Dice la palabra que los creyentes son coherederos juntamente con Cristo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.